este tema de desviaciones de la verdad es algo que yo no sé si ustedes podrán apreciar cuando yo me expreso de esta manera, pero los años que llevo en el Señor y los años que llevo en el ministerio, para yo poderme franquear con ustedes y hablarles acerca de mis experiencias, cuáles han sido, acerca de lo que yo he visto y lo que he oído en distintas partes debido a los viajes tan excesivos, ¿verdad? La continuidad con que estoy viajando por un lugar y por otro. Ustedes no son capaces de imaginarse lo que significa para mí esta clase de desviaciones de la verdad. Es algo que está muy, muy cerca de mi corazón. Repito, por lo mucho que el Señor me ha permitido estar expuesto a tantas cosas. Sé que llegará el momento, ¿no verdad? Aún estaremos tratando áreas específicas, le llamamos issues. Estaremos tratando cosas específicas acerca de desviaciones de la verdad. Pero esta noche comenzamos con una área que tiene que ver con desviaciones de la verdad en una forma, pudiéramos llamarle práctica, que es aquello que produce desviaciones. Desviaciones. Y ese es nuestro tema en esta noche, entre paréntesis. El tópico que vamos a estar tratando es desviación. Desviación, pero para poder entrar en este tema, me gustaría comenzarlo leyendo un versículo que se halla en Hebreos capítulo 2. Muy rapidito. Hebreos capítulo 2, en el versículo 3. Esta palabra que aquí observamos, al hablar de desviaciones debiéramos de considerar esta palabra. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, por los que oyeron? Esta palabra, más bien esta pregunta que habla acerca de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, debiéramos de considerarla muy seriamente, siempre, no quiero hacer acepción, siempre debiéramos de considerarla, pero quizás en una forma especial en esta noche. ¿Cómo escaparemos? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. Yo quiero pensar por un momento acerca de aquella mujer que fue a los pies del Señor y comenzó allí a llorar y a enjugar con sus cabellos sus pies. Y lo único que otros no entendían, pero el Señor y esa mujer entendían. El Señor sabía una cosa. El Señor sabía que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo no sé realmente cuán grande sea esta salvación para usted. Pero para mí fue motivo que desde el día que recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, la vida comenzó para mí. Para mí no fue motivo de que no tenía otra cosa que hacer. Y no viene al caso el estar hablando de estas cosas. Yo creo que cada cual tiene aspiraciones y cada cual tiene su mundito, vamos a llamarle, tiene su propia órbita, ¿no verdad?, en la cual esa persona gira. Y yo no quiero entrar en esa insensatez de estar hablando de cosas que tiene que ver con la necedad de ese mundito, de lo que pudo haber sido mi mundito. Pero sí sé una cosa, y es que a partir del día que Cristo vino a mi corazón, todo lo demás careció de importancia. Solamente puedo decir eso. Aprecio la salvación que recibí de Cristo. Aprecio la vida nueva, aprecio el perdón de mis pecados, aprecio el amor con que Él me ha recibido, aprecio cada beneficio que he recibido de Él, aprecio el privilegio de haber sido llamado a servirle, aprecio todo el beneficio de poder estar compartiendo con santos, no solamente en una congregación, sino a través de tantos lugares, conocer a hijos de Dios por tantas partes. Aprecio, esto es una forma, este es un testimonio muy personal que yo personalmente puedo dar aquí, delante del Señor y delante de ustedes como testigo. ¿Qué significa esa salvación que hemos recibido? Bueno, al que mucho se le perdona, mucho ama. Perdón. Al hablar de desviación, como vamos a estar haciendo en esta noche, vamos a ver dos tipos de desviaciones. Son tres puntos que vamos a tratar en esta noche, pero van a ser dos tipos de desviaciones que vamos a estar viendo en esta noche. Una, indiscutiblemente, más trascendental, más severa, más seria que la otra. En este caso, pudiéramos decir que el primer aspecto de desviación habrá de ser el más simple. Quizás pudiéramos llamarle aquel tipo de desviación que no envuelve serias consecuencias. No envuelve, no implica serias consecuencias, no conlleva serias consecuencias. Pero recuerden, desviación es desviación. Solamente recuerden eso. Primeramente vamos a hablar acerca de desviación por el error. Desviación por el error, o sea, a causa del error. Para ello quisiéramos comenzar tratando este punto diciendo que ese error comienza por la ignorancia. Ese es el primer subpunto que hemos de estar tratando acerca de desviaciones a causa del error o por el error, y es por la ignorancia. De esto veremos la ignorancia en dos formas, Primeramente en Efesios capítulo 4, Este tipo de ignorancia, el cual vamos a estar viendo, tiene que ver con la ignorancia de los inconversos. La ignorancia de los inconversos. Leemos aquí en el versículo 17, aunque esta palabra es dirigida a nosotros como hijos de Dios, pero el ejemplo que aquí se usa es el ejemplo de los inconversos. Dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y aquí viene, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Aquí hay ignorancia por causa de dureza. Dureza de corazón. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Dice, vosotros los hijos de Dios, vosotros la iglesia del Señor, no debierais de ser así. Dice, vosotros habéis nacido de nuevo, esa es la implicación. Vosotros sois salvos, vosotros habéis recibido, no un corazón duro, eso es lo que teníais antes, pero ahora habéis recibido un corazón de carne, un corazón para poder ser sensible a el latir, por así decir, del corazón del Señor, para poder sentir conforme a lo que el Señor está tratando con cada uno. La dureza de corazón, la ignorancia que es producida en el inconverso a causa de la dureza del corazón. Eso es ignorancia, pero esa es la ignorancia que experimenta el inconverso. Otra cosa que vemos acerca de por qué se tiende a errar y de esa manera se desvía uno, es a causa de la ignorancia de las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Ignorar las Sagradas Escrituras. Este primer subpunto tiene dos áreas, tiene dos aspectos. Primero, el de, repito, el de aquellos que son inconversos y aquellos que desconocen las Sagradas Escrituras. Repito, Mateo, en el capítulo 22, sí, Mateo 22, la situación aquí tenía que ver con los saduceos, los cuales vinieron al Señor Jesús a hacerle una pregunta referente a algo que ellos no creían. Le venían a hablar acerca de la resurrección. Recuerdan los saduceos. Ellos realmente lo que tenía que ver con lo supernatural, ellos lo descalificaban. Eso no, ellos no entraban en eso. Bien. Capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, y diciendo, Maestro, Moisés dijo, así que aquí vemos en otras palabras que no es que ellos no creyeran a las Escrituras, ellos creían a las Escrituras, decían Moisés dijo, pero ¿qué sería? Ignoraban, estamos hablando de lo que produce en sí el error se produce cuando se ignora las Escrituras. Veamos, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y en el versículo 28, en la resurrección, o sea, en aquello que nosotros no creemos, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Error a causa de la falta de conocimiento de las Escrituras. Dice, erráis ignorando, no, o sea, muchas veces se cree que porque uno conoce un versículo de la Escritura, ya uno tiende a creer que ya uno cree en ese versículo, que ya uno conoce lo necesario acerca de ello. Y aquí veo realmente, más claro no podía ser, ellos estaban diciéndole a Moisés lo que, diciéndole al Señor lo que dice la Escritura. Ah, bueno, le iban a decir lo que dice la Escritura. Pero sucede lo siguiente, ellos no. Ellos ignoraban lo que la Escritura decía. Y la palabra aquí lo dice en el versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos ahí mismo estaban desviándose de lo mismo que ellos creían. De la verdad que ellos creían, se estaban desviando. ¿Por causa de qué? Repito, por causa de la ignorancia. No conocían las Escrituras. Vamos a pasar a algo también que produce error, lo cual el error desvía, y es la falta de madurez espiritual. La falta de madurez espiritual también produce error, lo cual conlleva a la desviación. Volviendo aquí otra vez a Efesios capítulo 4, Efesios 4, a causa de la falta de madurez, leyendo aquí en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, desviación, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error, desviación, desvío de la verdad. Aquí la palabra tiene que ver, repito, no es que no eran salvos, eran salvos, pero lo que produce ese error, lo que produce esa desviación, dice claramente, es el hecho de que no ha habido madurez. Dice, por ser niños, es que cualquiera viene ahora y dice esto, después viene este otro y dice, y entonces está esa inestabilidad, la inestabilidad típica de un niño. También en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, algo que produce desviación por el error es cuando las Escrituras, espero que entiendan, cuando las Escrituras son, usamos la palabra approach, cuando las Escrituras, uno se dirige a ellas intelectualmente, intelectualmente, a causa del intelectualismo. A causa, o sea, el caso de los saduceos era distinto. No es que, es que ellos no creían, no creían. Pero aquí es otra cosa. Aquí tiene que ver con una forma de dirigirse uno a las escrituras, pero en forma intelectual, no espiritual. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, leyendo en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que, porque estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo no sé realmente en esta área, y vuelvo e insisto, del aspecto y ese proceder intelectual hacia las escrituras. Esto de que siempre aprendiendo, dije segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 5 al 7. Capítulo 3, versículos del 5 al 7. ¿Cómo puede ser que estando expuestos a las escrituras, vamos a usar la forma tradicional de decirlo, domingo tras domingo, cómo puede ser que muchas veces, y entiéndase, ¿verdad?, aquellos que obviamente están preparándose para servir al Señor, ahora ministerial, ¿qué decirle a una persona realmente que ni tiene amnesia, ni, en otras palabras, es una persona que pudiéramos decir tiene alguna deficiencia mental, sino realmente cómo poderle decir a esa persona cuando le dice a uno, no sé qué pasa que no retengo, leo, pero no retengo? Yo no estoy hablando de memorizar las escrituras, estamos hablando de llegar a recibir el contenido. ¿Qué sucede cuando constantemente se está aprendiendo y está uno siempre volviendo al comienzo? No entiendo. Y dice, es constante el aprendizaje, siempre aprendiendo, la palabra dice aprendiendo, y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Desviaciones de la verdad. Nunca se llega al conocimiento de la verdad a pesar de todo el aprendizaje. Preguntémonos en este caso con qué mente se está, está uno procediendo hacia las Sagradas Escrituras. Si la inspiración de ella es espiritual, la revelación de ella también es espiritual. El pasaje que a través de los años para mí ha sido de un punto de apoyo, usando esa expresión, ha sido aquel respecto a Esdras, donde dice que él preparó su corazón, condicionó su corazón, a fin de poder entender las escrituras. También dice acerca de aquel tiempo de restauración que hubo en los días de Esdras, de Nehemías. Dice acerca de ellos en cuanto a que ponían el sentido de modo que podían entender las escrituras. Ponían el sentido. Así que si ponían el sentido en una manera en que se puede entender, también se puede poner el sentido de una manera que no se puede entender. Y esta palabra a mí me dice de siempre aprender y nunca llegando al conocimiento. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque pudiera haber una forma de llevarlo a cabo, pero, repito, más bien intelectual que espiritual. Hemos visto ahí realmente este error, el cual produce el desvío. Este error es aquello que hemos dicho, primeramente, puede ser por ignorancia. Ignorancia en cuanto a la dureza del corazón por ser inconverso. Ignorancia a causa de no conocer las Sagradas Escrituras ni el poder de Dios. Este también puede ser ¿Ese error puede ser a causa de la falta de madurez espiritual? ¿Cómo también puede ser a causa de una forma natural o intelectual de dirigirse uno a las Sagradas Escrituras? Cualquiera de esas razones que sea, cualquiera de ellas, hablando ya ahora como hijos de Dios, cualquiera de ellas, que sirva de impedimento, cualquiera de ellas, o todas juntas, que sirva de impedimento, eso, finalmente, lo que habrá de evidenciar o manifestar, es el desvío que va a haber en cuanto a nosotros expresarnos y en cuanto a nosotros, a nuestra actuación. Puede ser en palabra, puede que sea en acción. Ahora, error. Yo no creo que ningún hijo de Dios se dedica a errar. Yo no creo que ese es el hobby de los hijos de Dios. Yo no creo que nadie, yo no creo, por ejemplo, que un atleta, digamos, por ejemplo, que se dispone a tirar al blanco, digamos, a decir en ese aspecto, en el bowling o lo que sea, no creo que nadie voluntariamente, si se dedica a eso, si eso lo hace realmente porque se siente atraído a ello, si es un atleta, dije, no creo que esa persona, por ejemplo, va a hacer algo voluntariamente para errar. La pregunta es, ¿qué fue aquello que produjo que esa persona se desviaran, que eso que produjo el error? Cualquiera de estas cosas. Ese atleta puede estar, en otras palabras, mirando al blanco, dispuesto a hacer algo, a ver en el blanco se entiende, y con la misma, cualquier cosita, ver una detracción, cualquier cosita que realmente lo motiva a él a quitar sus ojos del blanco, y ahí mismo se aparta, ahí mismo se desvía. Permítame decirlo de esta manera. El error no es a lo que se dedican los hijos de Dios. Por eso es que no es lo peor. Pero sí podemos decir esto. Que siempre que erremos, siempre que en otras palabras fallemos al blanco, va a haber desvío. Eso tenemos que aceptarlo. No es tan malo el error porque los hijos de Dios no se dedican a eso. Pero siempre y cuando haya error, no vamos a dar en el blanco. Y repito, no es que los hijos de Dios querramos errar, pero ese es un problema básico en la iglesia. Puede ser a través de cualquiera de estas áreas. Hay muchas otras, pero como extrayendo algunas de las más comunes en la iglesia. Lo segundo, si es delicado. Esto otro que vamos a hablar sí que es delicado. Y esto tiene que ver con la herejía. Esto sí. Lo primero no es tan serio, y créanme, lo que siempre y cuando no nos permita dar en el blanco, ya debiera ser serio de por sí, una cosa delicada. Pero ya esto ni tan siquiera es cuestión de fallar al blanco. Ya esto es ahora, en otras palabras, cambiar la diana y tirar al aire, remover la diana, y entonces no tenemos un blanco a quedarle, ya es, y entonces es a cualquier cosa, es decirle sí a cualquier cosa, es aceptar sí, perdón, decir sí, aceptar cualquier cosa y decirle sí a cualquier cosa. La herejía, una desviación completamente abierta. ¿Por qué es esa desviación? Por la herejía. Vamos a buscar en Primera de Corintios, si me acompañan, Primera de Corintios en el capítulo 11. Lo primero que hemos de estar viendo es que la herejía es un menester. Un menester. O sea, es algo inevitable. Pero cuidado, porque no quiero decir en otras palabras que es un menester en su vida ni en la mía, pero estoy diciendo que es un menester. Aquí leemos en el capítulo 11, si podemos ver en el versículo 18, pudiéramos ver del versículo 17, pero verso 18 dice, pues en primer lugar,
Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Claro está. Claro está. La iglesia dividida. Cristo no está dividido, pero la iglesia sí. Veamos más adelante. Dice, porque es preciso que entre vosotros, es menester, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esas disensiones no son otras cosas que herejías. Dice, es menester, es preciso que entre vosotros haya herejías. La palabra ahí es herejía. Disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entre vosotros. Si malo es el error, y tenemos que discernir entre lo que es, por ejemplo, alguien que dice algo indebidamente o alguien que hizo algo indebidamente como error, que decimos conozco esa vida, conozco ese corazón, conozco realmente, el Espíritu me ha dado testimonio una y otra vez que realmente es un hijo, es una hija del Señor y que el Señor significa todo para ese hermano, para esa hermana. Esa es una cosa. Y que ese hermano dijo algo, esa hermana dijo algo que estaba fuera de contexto. Al disparar no dio en el blanco. Pero no porque el blanco no signifique para ella. Esa vida sigue corriendo en pos del blanco. En pos de la meta. Debiéramos de preocuparnos, debiéramos de orar. Pero no podemos decirle, esa vida no es un hermano, esa vida no es del Señor. Esa vida no es un convertido, una convertida. No, de ninguna manera. No debiéramos de decir eso, ni pensar eso. Pero esto otro sí. Cuando vemos que hay algo, en otras palabras, que de pronto saca todos los colores. Y ahí es donde la pregunta es, ¿qué hacer en un caso así? Debe haber. Es preciso el menester que hayan disensiones, que haya herejía. En Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, nos dice realmente cómo, y esto es algo que en un principio tratamos, cuando comenzábamos a tratar este tema, nos dice realmente qué es aquello que produce la herejía. ¿Qué es aquello que produce la herejía? Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Note, por favor, le pido que tenga mucho cuidado en esto, porque la diferencia entre el error y la herejía, y aquí es donde vemos esto, la diferencia entre una cosa y la otra, es que el error es una equivocación. El error fue algo que uno no quiso. El error puede ser, por ejemplo, vamos a verlo de esta manera, un músico, que no es músico, es un principiante. Y si ese que comienza a tocar ese instrumento, ha de estar tocando con otros músicos, él tiene que mantener el ritmo, él tiene que mantener ese tiempo realmente para poderlo llevar a cabo debidamente. Pero el hecho de que comienza no quiere decir que no es que él no quiera mantener el tiempo, mantener el ritmo. Es que simplemente no puede. Él trata, ella trata, pero no puede. ¿Me doy a entender en eso? Es una vida que no quiere verse tocando fuera de tiempo, no quiere, en otras palabras, hacer las cosas indebidamente. Pero cuando se trata acerca de la herejía, aquí donde está la diferencia. Esa persona de su propia voluntad lo ha escogido. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Eso es lo que tenemos que discernir. Esa es la ¿Creen? Eso es lo delicado del asunto. El que comete error, ese no quiere. Ese hijo del Señor no quiere. Pero el que se va en pos de la herejía, sí. Ese sí. La palabra aquí, para la palabra que tiene que ver con herejía es elección. La persona elige salirse. De la misma manera que un día por elección la persona gustosamente escogió el camino que otros llaman herejía, me refiero yo a Cristo Jesús, el camino, voluntariamente lo escogimos, de la misma manera esa persona escogió, eligió el apartarse de Cristo. Eso tenemos que verlo, si hemos de realmente aceptar lo que es la palabra herejía y verla en función. Noten, por favor. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En otras palabras, atraído, llevado por su propia mente carnal. Él mismo de su voluntad, de ella misma de su voluntad, ha escogido el apartarse. ¿Y cómo se apartó? Aquí venimos al punto clave. Esta desviación, la cual es por la herejía, es, dice aquí el versículo 19, cuando la persona deja de asirse de la cabeza. Véanlo, por favor, versículo 19. Cuando deja de asirse, cuando ya deja de estar arraigado, de estar sujeto, la palabra es, a Cristo. Y fíjense, verso 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esa palabra, amados, cuando esa persona ya deja, ya en otras palabras, desprecia, ¿cómo escaparemos si dejamos de asirnos de esa cabeza? La palabra aquí, usted dirá, quizás, pero hermano, ¿existe tal cosa como que alguien pudiera dejar de asirse de la cabeza que es Cristo? No hemos terminado todavía. Apenas si estamos viendo el principio de lo que es la herejía. Pero sí debemos de reconocer que la herejía es un acto voluntarioso. Eso es lo importante que tenemos que reconocer. Es algo personal que de la misma manera que un día la persona escogió supuestamente recibir a Cristo, esa misma persona un día escoge apartarse. Bien. En 2 de Timoteo, volviendo acá a 2 de Timoteo, capítulo 4. Aquí hemos de estar leyendo los versículos del 1 al 4. Por favor. ¿Qué sucede mientras que esa vida estaba asida a la cabeza? La cabeza le estaba nutriendo. Yo creo que todo ser humano, escúcheme bien, yo creo que todo ser humano, sin excepción, necesita, pero en una forma imperativa, necesita ser ministrado, o sea, recibir algún tipo de impartición espiritual, sea de la luz o sea de las tinieblas. Aún los materialistas, aún aquellos que, los humanistas, aquellos que solamente se dan al materialismo, nada más que, en alguna manera, ellos reciben, dentro de ese mundo de materialismo, reciben algo que les es dado, que en alguna manera ministra a sus vidas espiritualmente, obviamente, de las tinieblas. La palabra podemos verla claramente, el materialismo, podemos verla donde el propio Satanás le decía, si postrado me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Cuando la persona se da, en otras palabras, aquello que es el materialismo, está recibiendo una impartición de parte satánica, y esa vida está siendo suplida su necesidad espiritual, aunque sea para su propia destrucción. Pero vengo a esto. Mientras que esa vida estaba asida de la cabeza, que es Cristo, la cabeza le nutría. La cabeza, Cristo, suplía las necesidades espirituales. Pero dice, en el momento que la dé, para darse aquellas cosas que tienen que ver de su propia voluntad, aquellas cosas que tienen que ver de su propia mente carnal, que no son Dios. A partir de ese instante, esa vida necesita una forma de que se le supla su necesidad también. Y vean esto, capítulo 4, versículo 1, de segunda de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que ya no es el suplir de la cabeza. Ahora, porque ha habido esa separación, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Desviaciones de la verdad. Cuando hay esa desviación, la cual ya es una herejía declarada, porque ha dejado a la cabeza, cuando ya se deja a Cristo, esa vida todavía continúa deseando ser nutrida, aunque sea engañosamente. Dice aquí la palabra en el versículo 4, y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? No dice que dejarán, por así decir, de ir a la iglesia. No dice que... No, dentro de la misma iglesia, allí en otras palabras, tornarán su oído a otras cosas. Fábulas, dice aquí en este caso. Puede ser como dice en el mismo Colosenses, capítulo 2, versículos 4 y 8, donde dice que aquellos que, bueno, son amantes de la filosofía, se volverán a esos términos, se volverán a ese estilo de comprensión. Sea de una manera o sea de la otra, allí habrán aquellos que han dejado su primer amor, que han volteado las espaldas a aquel que los salvó, y dice, lo próximo es tener comezón de oír. Querrán, se amontonarán sobre ellos. ¿Qué cosa? Dice el versículo 3. Maestros, versículo 3, conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad del oído y se apartarán a las fábulas. La palabra aquí obviamente es comezón de oír. Comezón de oír. La herejía conlleva al comezón de oír. Ya no es lo que decíamos anteriormente, es el aquello de siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Pero ya ahora aquí va más allá, ya no es solamente un conocimiento intelectual, ya aquí es como consecuencia de haberse apartado de la verdad, haber apartado el oído de la verdad, para empezar, en otras palabras, a darse abiertamente a aquellas cosas que la persona quiere oír. Es como sintonizar un canal de televisión. ¿Usted sabe lo que hay aquí? En este canal, lo que hay en este otro, y usted escoge el canal que quiere, el programa que quiere oír. Eso es precisamente lo que vemos. Cuando hay ese comezón de oír, es porque ya la persona no quiere oír lo que dice el Espíritu a la iglesia, sino lo que uno quiere oír. Si algo viene realmente a mi atención cuando hablamos de la herejía, es aquel pasaje que una y otra vez hemos hecho mención de él. Y es aquel que es coincidencia, hemos dicho muchas veces, pero Juan 6:6, de verdad, donde dice que se apartaron, dice que ya no andaban más con él. ¿Qué es lo que el Señor les estaba ofreciendo? Primeramente comenzó el peligro de interpretar, de ellos mismos en su propia mente, empezar a deducir, empezar a decir, ¿cómo podrá este darnos a comer? Estaban aprendiendo. Comienza por no dar en el blanco, por errar. Pero terminó, que desde entonces ya no andaban más con él. Sí, errar no es malo, es malo, no queremos endosar algo que está fuera de orden. No estoy diciendo que es bueno, pero comparativamente no es tan drástico como caer en herejía. Pero me pregunto, si al errar en lo que él está diciendo, quizás porque nuestra forma de proceder a ello sea indebida, le pregunto si ahí no hay el peligro de poder deslizarnos e irnos completamente fuera de contexto y llegar al punto, repito, de caer voluntariamente en la herejía. Dice, desde entonces ya no andaban más con él. Ellos mismos escogieron no tener más parte con él. La herejía, descuidaremos una salvación tan grande. Rápidamente vamos a esto último. Porque si es cierto que malo es el error, y peor, indiscutiblemente peor, es la herejía. Esto último, la herejía conlleva, porque están ahí prácticamente entrelazadas las dos cosas, la herejía conlleva una sola cosa, y es a la apostasía. Son dos cosas prácticamente inseparables. La herejía ya automáticamente es como completamente seduciendo para un total apartarse. Apostasía, vamos a verlo aquí, vamos a comenzar por leer en Hebreos capítulo 6, rápidamente, Hebreos 6, dice aquí a partir del versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Preguntémonos. Ya una vez que ha habido esa separación a través de la herejía, preguntémonos por un momento al hablar de la desviación de la verdad. Preguntémonos, ¿qué es aquello que sucede después de eso? Desviación de la verdad no es algo que debiéramos de tomarlo ligeramente. Lo digo a cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, yo me incluyo en ello, pero también lo digo desde el punto de vista ministerial. Si realmente se está buscando, si se está realmente diciendo, Señor, Señor, que tú obres en mi vida, Señor, que tú me uses, debemos de conocer qué es lo que está pasando en la iglesia. Dice aquí en el versículo 8, dice, la tal, por ser reprobada, dice, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Gloria al Señor por el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Tenemos que hablar así. No es un tema grato, no es algo agradable, pero es necesario que tratemos estas cosas, desviaciones de la verdad. No queremos aquí construir tres pabellones, tres enramadas, acerca de este tema. No es lo más grato, no es lo más... Pero dice, nosotros sabemos mejor que eso. Pero es necesario que... Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Lo primero que tratamos fue acerca del gran peligro. El gran peligro respecto a esto de que conlleva la apostasía. Es un gran peligro. Lo segundo que estamos viendo es que es producto de un acto voluntario. Un acto, un hecho voluntario. Veamos aquí, por favor, en el capítulo 10, repito, versículos del 26 al 29. Es algo voluntario. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué sucede en la iglesia? Porque a veces, tristemente, ¿no verdad?, hay cosas que están fuera de orden, cosas que suceden, repito, y a veces se toman con una normalidad, una vida que, por ejemplo, esté fuera de orden. Preguntémonos realmente, al decir fuera de orden, preguntémonos verdaderamente, ¿ha errado esa vida al blanco o realmente se ha apartado? Y pudiera ser, y nada más que estamos tocando superficialmente esta área, vendremos, repito, a lo específico del asunto a su debido tiempo, ciertamente no esta noche. Pero al hablar acerca de que ha habido desvío, primero, segundo, que se ha tornado en herejía, y ahora al hablar de la apostasía, mi pregunta es, en otras palabras, ¿podemos ver las consecuencias que esto conlleva? Dice, voluntariamente. El error no es voluntario, la herejía es voluntaria. Y conlleva voluntariamente a dejar. Desde aquel día ya no andaban más con el Señor. Esa es la evidencia de la apostasía. Al apartarse, ya ahí se manifiesta la apostasía. En segunda de Pedro, esto es lo último que quiero tratar con ustedes antes de concluir. En segunda de Pedro, uno de los capítulos más difíciles de poder realmente ver en las Escrituras, de poder leer en las Escrituras, por todas las cosas que ahí vemos. Yo no voy a leer todos estos versículos, no por la falta de deseo, pero realmente porque la hora es avanzada y quisiera, en otras palabras, que ustedes mismos, repito, en una forma voluntaria, que ustedes mismos lo hicieran. Pero en segunda de Pedro, en el capítulo 2, lo que vemos acerca de la apostasía es que esto lleva al estado original en que se encontraba la persona antes de conocer a Cristo. Lo lleva otra vez al mismo lugar de donde el Señor lo sacó. Dice aquí, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, desviación, completa desviación. Y aquí no es solamente la desviación de la verdad, sino aquí es un completo apartarse de la verdad. Y aquí es totalmente, un 180 grados. Volver otra vez en pos de donde mismo se encontraba la persona. Dice, peor. Dice, porque mejor les hubiera sido, haber no conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ningún hijo de Dios quiere volver otra vez a donde se encontraba antes.
Puede, sí, puede. Su pie puede resbalar. El mío ha resbalado más de una vez, desde que yo he venido al Señor Jesucristo. Pero una cosa sí sé, y es que de mí se apodera una angustia, en mi corazón se apodera una angustia. Y yo sé por el Espíritu del Señor si realmente ha sido una cosa de palabras, si ha sido una forma impropia de actuar. Lo que quiera que haya sido, el Espíritu Santo me da testimonio de que mi proceder ha sido impropio, de que el Señor está totalmente fuera de gusto en cuanto a lo que he dicho, en cuanto a lo que he hecho. Y el mismo Espíritu nos lleva otra vez, causa convicción y nos trae otra vez al lugar de arrepentirnos. No hay deseo en el corazón de uno de pecar, porque el Señor significa todo para la vida de uno, todo por completo. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que eso es cuando uno, repito, ha cometido un error, el pecado de errar, que es error en sí mismo, el pecado. Pero cuando realmente ya voluntariamente, ya es una cosa que la persona se aparta, primeramente, escoge voluntariamente apartarse del Señor, y de ahí no solamente apartarse del Señor, sino volverse otra vez al estado original, dice, ya eso es una apostasía declarada. Y lo único que queda aquí, dice, lo único que le queda es horrenda, perdón, juicio horrendo. La palabra que me queda así es aquello que leíamos en Hebreos 10, donde dice ese hervor del juicio de Dios, lo que queda realmente es nada más que esa parte. Al hablar de desviaciones de la verdad, personalmente y en el ministerio, ¿cómo poder tratar con situaciones de esta índole cuando se presentan? Porque creo que lo estamos realmente recibiendo no solamente para nuestras vidas, sino también para servir a otros en el ministerio. La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo miramos a esas vidas? Les dije, cómo el Señor ha estado realmente llevándome de sitio en sitio y me ha permitido ver tantas cosas a través de los años. Una cosa es leer las Escrituras, gloria al Señor por ello. Otra cosa es ver lo que ha estado pasando.
Una persona llega a ese punto. No se ha dado el caso, bíblicamente no se ha dado que haya cambiado. Muy difícil.
Okay. Yo compartía con la clase en inglés hace un momento, anteriormente, que si hay algo que puedo decir que ha sido que me ha servido de mucho, y también lo voy a decir tal como lo dije. Desde el día que yo vine a Cristo, para mí realmente no ha habido otra cosa que pudiera realmente llenar mi vida fuera de Él. Para mí, yo no puedo decir que mi esposa llena mi vida, que mis hijos llenan mi vida, que nada de lo que pueda tener llena mi vida. Para mí no hay otra cosa realmente que llene mi vida. La iglesia ni la obra para mí llena mi vida. Para mí es el Señor. Ustedes no saben la angustia . Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué misericordioso es. Para mí, lo único que realmente, sin tener que entrar en detalles, que no vienen al caso. Uno está envuelto. Uno se envuelve. En mi caso, si yo veo en otras palabras, mi envolvimiento será algo más que lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si hay algún otro envolvimiento que yo sepa, yo no lo sé. Para mí es cuestión de día y noche. Para mí es día y noche. Para mí es cuestión de... Bueno, punto. Pero sí me he encontrado realmente anticipando, ya viendo el día cuando ya todo termine para mí. Como diciendo en otras palabras, mi anhelo no está en ninguna de las cosas en que yo me encuentro. Yo no me veo realizado en ninguna de las cosas que yo me veo envuelto. Mi felicidad no es ninguna de las cosas en que yo me veo envuelto. Lo único que yo sé que es felicidad es la persona del Señor Jesucristo. Todo lo demás para mí lo tomo como un deber en el Señor, algo que es una encomienda que me ha sido dada. Glorifico al Señor por cada área, el área de ser padre, de ser esposo. Todo eso se encomienda en lo que se refiere a lo natural. Lo espiritual en el aspecto de lo que tiene que ver con la iglesia, el cuidado de esto, lo otro. Todo eso nuevamente
ser administrador en cosas materiales, nuevamente, pero ninguna de esas cosas para mí son mi realización. Nada de eso significa nada para mí. Y me encuentro hasta la coronilla, cargado de cosas. Me encuentro completamente lleno, atestado de cosas. Pero nada más que anticipando. Dije todo eso por lo siguiente. Para mí, la pregunta realmente de si uno realmente, si pensando de mí mismo, si me aparto del Señor, no me viene a la mente. No me viene a la mente. Porque realmente sé que lo que, ni la sombra de lo que quedó atrás quiero ver. Mi pregunta es, ¿a dónde me voy a ir? ¿Otra vez al chiquero? ¿Me voy a ir a dónde? ¿Al vómito? ¿A dónde voy? Si me pueden decir que hay otro sitio. ¿A dónde voy? Entonces, en este caso, yo recuerdo, y para mí fue, yo lo dije, en el caso del pastor que el Señor puso en mi vida, decía que no era tanto un maestro de la palabra, aunque era un hombre conocedor de la palabra, pero no era tanto que se dedicaba a la enseñanza de la palabra, como se dedicaba a la predicación. Y yo recuerdo que en sus exhortaciones algunas veces traía aquella palabra de respecto a los que se apartaban, en inglés se llama backslider, aquellos que realmente se apartaban. Y una cosa que él decía y para mí me llamó mucho la atención es, y no recuerdo el promedio, no, quizás nunca lo llegó a decir, y si lo dijo no recuerdo, pero el número fue tan la palabra que pudiera usar creo que es tan conmovedor, la cifra, el porcentaje que él usó, de aquellos que se apartan y que vuelven otra vez al Señor, que a mí me quedó eso grabado en la mente. Si digo en la mente, estoy diciendo superficialmente, en mi corazón. No tengo nada que buscar realmente en otra parte, pero puedo decir que al ver lo que implica que las vidas se hayan apartado, y yo sé por qué él lo decía, debido al trasfondo en el cual me encontraba a nivel denominacional, el concepto que había es que, bueno, ya uno ha hecho pacto con Dios, ya no importa todo lo que pueda pasar. Esa es la palabra. Pero ve, ¿qué sucedía? Que el Señor venía a hacer para las vidas allí, lo que usamos la expresión como una puerta de café. No. Las famosas aquellas puertas de cantina, que lo mismo se abren y se cierran, lo mismo va. Una dirección que la otra. Entonces constantemente las vidas iban y entraban. Pero llegaba el momento realmente en que se dedicaban tanto a la reconsagración que él veía como pastor que no había convicción. Y él en cierta ocasión lo dijo, varias ocasiones, del peligro de apartarse y estar expuesto a uno de su propia voluntad, no volver otra vez.
Yo le hice una pregunta y perdóname, porque se ha estudiado y se ha oído mucho del pecado, que hay pecado de muerte.
Sí.
Como un ejemplo, incluso se dice que la apostasía es un pecado de muerte. Es decir, no es igual que el pecado normal que el individuo, por X determinada razón de su carne, lo que sea, no vamos a entrar en eso, llega a cometer, y cuando va a un arrepentimiento delante legítimo de su corazón, delante de los pies de Dios, de Cristo, es restituido y es perdonado. Pero que, sin embargo, existe un pecado como el que blasfema contra el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra, ¿no? Que es pecado de muerte, es decir, como que implica que no tiene perdón, después que ya lo ha cometido, no tiene perdón. En ese caso está también la apostasía, como es lógico.
Obviamente. Lo acabas de decir, pero la pregunta es, ¿verdad? Cuando se habla de pecado de muerte, blasfemia contra el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿y cuáles son las implicaciones? Me refiero yo, ¿qué es lo que realmente implica blasfemar contra el Espíritu Santo? Solamente un pequeño detallito, nada más que para, como orientación. ¿Fue? ¿No fue? Yo no lo sé. Porque la palabra ni tan siquiera nos da claridad
acerca de ello. Pero Simón el Mago se puso a tantear con respecto al Espíritu Santo. Él quiso mezclar una cosa que es perversa con aquello que es divino. Y con la misma que fue lo que le dijo. La palabra de Pedro a Simón fue las que me han conmovido. Cuando le dijo, ora. No, tú ora. Tú ora. Para ver. Para ver.
Sí, quizás.
Tú ora. Ve a lo que me refiero. Las implicaciones. ¿Qué significa? Yo realmente son cosas, ¿no verdad? Y pudiéramos hablar de otra, pero específicamente esa situación. Donde se, ya, primeramente está el desvío. Porque ahí el desvío era obvio. Pero después tenemos el aquello de lo que pudiéramos llamarle una especie de separación. Porque al quitar los ojos del Señor y al poner o darle prioridad a lo que él poseía, al materialismo, al dinero, una vida de esa manera, mi pregunta es, bueno, el propio apóstol Pablo, creo que hablábamos en la última reunión, acerca de cómo fue que hicieron un naufragio de la fe. ¿Acerca de qué? No específicamente de ello, pero acerca de que el amor al dinero, el amor al dinero, la raíz de todos los males. ¿Cómo fue que se enredaron? Dice que fue como un lazo. Dice, ¿cómo fue que se enredaron con esas cosas? Produciendo, no sé si la palabra exacta es dolores de muerte, pero algo traspasado. ¿Traspasados? De muchos dolores. Gracias por la corrección esa. Traspasados con dolores. ¿Por qué? A causa del... Yo creo que allí este tal Simón fue traspasado también. Él se vio realmente afectado. Y Pedro no fue aquel que oró por él, sino que le dijo, allá tú, ora a ver si te... Yo quiero concluir en esta noche, quizás puede que haya algo más, pero quiero concluir leyendo aquí también en Hebreos, si me acompañan, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Comenzábamos diciendo, ¿verdad?, ¿cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Y aquí en el capítulo 10, versículo 35, yo doy gracias al Señor porque en esta noche puedo, de verdad, dirigirme a ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tomar mi propia vida en todo esto también y al mismo tiempo recibir exhortación a través de la palabra y ánimo para mi vida y para la de ustedes. Y decir, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá por fe. Y si retrocediere. Así que, desviaciones, no. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero aquí está la palabra. No, nosotros no somos de los que estamos para desviación. Solamente podemos pedir al Señor, Señor, me has salvado, presérvame. No solamente en aquello que me haya salvado, pero Señor, presérvame. Y con la misma tener esa voluntad propia del hombre, del libre albedrío, decir, Señor, yo quiero ser preservado. Señor, yo quiero ser preservado. Mi voluntad es que tú me preserves. Yo escojo, de la misma forma que se escoge para salvación, también se escoge para, en lo que se refiere también a la herejía. Se escoge la herejía. Pero no, una vez salvo, no queremos ni tan siquiera, como hijos de Dios, ni errar, mucho menos volvernos atrás. Sino que queremos realmente es tener esa claridad de decir, Señor, presérvame. Señor, presérvame. Señor, yo sé que sin ti no puedo, pero estar seguro de esa. Y entonces con la misma decir, gracias, Señor, por esta palabra
de seguridad que tú nos impartes. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el retroceder es lo que conlleva precisamente la perdición. Dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo escaparemos? Bueno, no intentamos escapar. Ya el Señor nos ha librado. Ya el Señor nos ha librado. No tenemos que preocuparnos por aquello de la condenación. No estamos en disposición de apartarnos, pero sí queremos realmente no pasar por alto. La cuestión de esta palabra, desviaciones de la verdad, es el aquello de estar consciente de que el engaño es sutil. Comenzamos hablando de aquello. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el engaño? ¿Y cómo es que hemos venido a través de todas estas semanas mirando lo que hay al respecto? Todo comienza con un pequeño error. No hay nada malo en el error. Digo, decimos una vez más, es malo, pero no es nada que pudiera en sí mismo ser traer consecuencias radicales, drásticas, pudiéramos decir. Pero de ahí a la herejía viene lo próximo, y de la herejía a la apostasía. Pero gracias al Señor nuevamente. Gracias al Señor. La palabra aquí para nosotros es, y confío que así es, que nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino que aquel que nos salvó también nos ha dado fe para preservación del alma. Amén.